minuts, tornem amb més notícies a la una.
Més informació a ib3notícies.com. ib3 Ràdio. A Eivissa i Formentera, 93.7.
El dia a Eivissa i Formentera amb Laura Tur.
Molt bon dia, benvinguts i benvingudes un dia més al dia Eivissa i Formentera. Avui és dimecres 8 de juliol i avui començarem el programa parlant de la memòria social que Càritas Eivissa va presentar ahir. Analitzarem algunes de les xifres que recull aquesta memòria amb el coordinador de l'entitat, en Gustavo Gómez. Més tard obrirem un nou calaix de l'infinit gabinet de curiositats d'Aníbal Llarza i com tots els dimecres completarem el programa sortint al carrer per prendre la temperatura de l'actualitat i sentir l'entrevista que ha fet la nostra companya Nieves García Gálvez. Molt bon dia.
Bon dia, Laura.
Una temperatura caldejada també al servei d'ambulàncies. Sí, exacte. Veritat. Parlarem amb José Manuel Maroto del sindicat USAE. Tenim en Pablo Morganti al comandament tècnic fent que tot això soni de meravella i quan són les 12 i gairebé 6 minuts és el moment de posar-nos al dia. I avui, Nieves, comença amb la repassada a l'actualitat parlant de residus, perquè el trasllat de FEMS des d'Eivissa cap a Mallorca ja té data d'inici. El 15 de juliol, dimecres de la setmana que ve, el primer enviament arribarà a Mallorca, ja la matinada del dia 16 de juliol.
Sí, la prova pilot permetrà el trasllat d'un màxim de 7 camions diaris de dilluns a divendres, l'equivalent a 175 camions al mes i de més de 2.100 camions a l'any. L'acord, signat ahir dimarts pels Consells de Mallorca i d'Eivissa, pretén donar resposta a l'esgotament imminent de la vida útil de l'abocador de Canaputxa i garantir el tractament de la fracció de rebuig a les instal·lacions de Son Reus. Escoltam el vicepresident segon i conseller de Medi Ambient del Consell de Mallorca, Pedro Bestart.
Diguem que estigui tot així com toca, vull dir, perquè si no se pot garantir, som els primers que no vull que vingui a Mallorca. Vull dir, sí que m'ho han dit, que estan dient que vendrà malament, que no se pot garantir res, que no se pot fer. Vull dir, jo som el primer que garantiré que quan venguin els residus d'Eivissa venguin garantits en 100%, perquè si no, no vendran.
L'acord també tindrà un impacte econòmic per als mallorquins. El Consell de Mallorca reduirà un 10% la tarifa de residus sòlids urbans gràcies a la subvenció de 50 milions d'euros del govern a la institució insular com a administració receptora d'aquests residus.
Idò, ara canviem d'assumpte, Nieves, i parlem de turisme, perquè ahir 4 creuers van coincidir al port d'Eivissa. La xifra no es tornarà a repetir durant la resta de temporada. Les noves mesures de reorganització del trànsit van pal·liar el caos de jornades recents, però bona part dels 8.000 passatgers arribats van haver de patir llargues cues.
Sí, a Botafoc va coincidir el gruix de visitants. Des del creuer Costa Esmeralda van sortir uns 6.000 passatgers. Dos creuers més van afegir un miler més. En total, 7.000 persones que van patir una mobilitat complicada. La majoria es va prendre en filosofia les cues tot i la forta calor.
Bueno, acabamos de llegar, pero claro, hay mucha cola y hace mucha calor.
Que eran cada 15 minutos o así la lanzadera, o sea, no me parece tanto tampoco. También es un poco hipócrita porque nos quejamos, pero es que estamos saturando, no está preparada ni la ciudad de Eivissa ni la isla de Eivissa para tanto.
En una altra zona del port, al moll adossat, un quart creuer va atracar amb un miler més de persones. Allí les esperes per un taxi eren d'entre 20 i 30 minuts, un temps raonable, però l'autobús va trigar a passar més d'una hora.
No teníamos mucha información, así que hemos llegado aquí, de repente hemos visto mucha gente, muchas colas muy grandes. Y no sabía muy bien ni dónde ir ni por qué había tanta gente de repente.
Es una putada, pero es lo que hay. Hemos bajado todos a la vez, que no hay otro remedio. Después esperamos y nada.
L'autoritat portuària ha reorganitzat la zona d'espera dels taxis, ha millorat la senyalització i ha contractat més personal. Ahir no es va viure el caos de fa una setmana quan van coincidir 3 creuers al port d'Eivissa, però més d'un visitant va haver de refer els seus plans i excusar la seva visita a la ciutat.
I acabem aquesta repassada a l'actualitat parlant del Centre de Protecció Animal de Sacoma, que encara està habitat majoritàriament per cans potencialment perillosos. Són un 60% del total, tot i que darrerament n'arriben menys.
Si ho certifica el veterinari del centre, Miguel Quiñones, que explica que tot i que darrerament es deixen menys d'aquests cans en adopció, cree, com que són animals que romanen més temps al centre, encara n'hi ha molts. Ara són uns 30 dels 55 cans que hi ha a Sacoma.
Seguimos recibiendo este tipo de perros, pero quizá un poco menos, con menos volumen que hace que en los últimos años. Yo creo que se ha parado un poco. El problema es que es un perfil de perro que va a pasar siempre mucho tiempo en el centro. No son perros de una adopción sencilla. Si entran más jovencitos, más cachorros, a lo mejor es un poco más fácil, pero cuando ya es un perro adulto, que además viene con una historia previa, són animals que van a tenir una estància media de temps.
La clau del comportament d'aquests cans és l'entorn i l'educació. Per això Quiñones considera que moltes vegades les mossegades dels animals són responsabilitat dels amos. La bona notícia és que es poden rehabilitar.
La raça no està associada a la conducta, lo que sí que està associada a la conducta muchas veces es la irresponsabilidad de la gente, que eso muchas veces es lo que se repite en este tipo de casos. Evidentemente que un animal muerda en unas condiciones determinadas no significa que no sea recuperable. Es verdad que son animales con los que hay que hacer un trabajo más profundo aquí en el centro y también con los que hay que hacer un trabajo muy grande de cara a adaptarlos a una nueva familia o a una nueva posibilidad.
El veterinari de Sacoma destaca la feina dels voluntaris del centre, ja que gràcies a ells els cans poden sortir a passejar cada dia.
Idò, Nives, ho deixem aquí, però després t'escoltam el termòmetre.
Fins després.
Fins després. Són les 12 i 10 minuts i ara, com us dèiem, posam el focus en el tercer sector. Jo sí, com us deia, avui volem començar el programa fent-nos ressò d'algunes de les dades que es recullen a la última memòria social de Càritas que es va presentar ahir a la seu de l'entitat. I per comentar algunes d'aquestes xifres que recull aquesta memòria, avui ens acompanya aquí a l'estudi en Gustavo Gómez, que és el responsable de comunicació de Càritas. Molt bon dia.
Hola, bon dia, Laura.
Quines són algunes de les xifres que podem extreure d'aquesta memòria social de l'any 2025?
Bueno, yo creo que lo primero pues es remarcar pues una tendencia de que ya llevamos algunos años de subida. Ha subido el número de atendidos desde 2024 al año pasado un 5,2 y bueno, y eso al fin y al cabo no hace más que reflejar una problemática estructural de la isla desde hace muchos años en la que bueno, intentamos incidir día a día.
I quins són els serveis on ateneu aquest 5%? ¿O és transversal aquest augment a tots els serveis?
Sí, es transversal. Sí que es verdad que el espacio donde más personas recogemos en principio, atendemos, es el de acogida, tanto en la sede de Ibiza como en las diferentes parroquiales donde también estamos para esa atención más cercana. Y luego a partir de ahí, de esa acogida, pues es donde valoramos pues a qué servicios van bueno, a partir de esa evaluación y ese análisis que hacemos y lo que nos cuentan las personas que vienen, pues ver dónde tenemos que enfocar.
El servei d'acolliment és el que recull més persones ateses. Un podria pensar que és el servei de menjador o de repartiment d'aliments.
No es así. Digamos, es la puerta de entrada a Càritas. Tenemos trabajadoras sociales que cuando viene una persona expresando que tiene alguna dificultad y nos tiene que intentar que la ayudemos, pues es atendido, vemos su situación en un ámbito amplio, de social, económico, laboral, y a partir de ahí, pues eso, hay veces que continúan su proceso pues con las mismas trabajadoras sociales de acogida o ya pues se derivan, pues como tú dices, al centro de día y comedor social si son personas sin hogar, al centro Betania si son inmigrantes a lo mejor que acaban de llegar y necesitan pues aprender castellano, todo la labor que hace el equipo de empleo, diversos ámbitos que tenemos que gracias a Dios son muchos y muchas personas las que requieren nuestra ayuda.
¿Y podrían hacer un perfil de la persona que arriba a Càritas o es muy difícil?
Bueno, cada vez la verdad es que es más heterogéneo, pero sí que es verdad que tenemos perfiles y que la exclusión podríamos decir que sí que tiene rostro. Por un lado, tiene rostro de infancia la exclusión. Si en Ibiza, con los números que nos daba Foesa sobre el análisis que también hicimos el año pasado, pues teníamos un 21% de personas en riesgo de exclusión. Cuando hablamos de niños y de infancia, nos vamos hasta el 28%. Eso es, bueno, pues son cifras muy altas y es poner a generación en riesgo y con muchas dificultades. Por otro lado, sí que, bueno, también tiene ese rostro, el segundo de cuatro sería el de inmigrante. Está claro que con un inmigrante, aunque te tengo que decir que el año pasado, por segunda vez consecutiva, la nacionalidad que más hemos atendido han sido españoles, también para romper mitos y ideas que nos quieren a veces transmitir, pues han sido españoles, pero sí que es verdad que al fin y al cabo los españoles todavía pues siguen teniendo más redes sociales y familiares con los que vienen, digamos, más tarde. Está claro que un inmigrante que ha venido de fuera, pues con una mano delante y una detrás, pues necesita ayuda más pronto y les atendemos. Por otro lado, tenemos un perfil de personas solas, tienen muchas más dificultades personas que viven solas. Y por último, o en cuarto lugar, también muy, muy vinculado a la exclusión, son las mujeres. Tienen muchísimas dificultades y más si tienen niños a cargo, que también suele ser bastante normal. Y bueno, y está claro que mujer y con niños y tal, pues la verdad es que se hace muy difícil en el día a día de muchas de las mujeres. Y bueno, y como decía antes, pues para eso estamos.
Em va sorprendre ahir, ara que parlàvem i li posàvem aquests quatre rostres, no, a les persones que ateneu a Càritas, ahir em va horroritzar, crec que és l'adjectiu, a la presentació que vau fer d'aquesta memòria, que vau dir que algunes persones havien deixat de contribuir amb Càritas perquè ajudàveu a persones migrants, i això ens ha d'horroritzar com a societat, que hi hagi gent que actuï així.
Totalmente, totalmente. Y es que esa es la realidad. De hecho, pues también cogemos pues, todos vuestros medios de comunicación y cuando vemos hoy las opiniones, pues hay muchas en ese sentido. Y hay que decirlo.
A la sección de comentarios.
Correcto.
¿No?
Sí, sí, no, por veritat. Supuesto, por supuesto. Sí, sí. Y es verdad que hay que decirlo y que nos sabe mal, pero decir, oye, pues seguramente esas personas pues tampoco las queremos cerca. Personas que piensan que cuando, bueno, cuando hablan de un país en concreto, engloba todo el país cuando no conoces a las personas, pues eso ya nos da pistas. Y es verdad que estamos en una sociedad, por desgracia, con que hay discursos y discursos de odio que tenemos que ser capaces como sociedad, como tú decías antes, de parar y buscar, porque estos son datos y el año pasado atendimos a 2.800 personas y yo te podía dar nombre y apellidos de cada una y para que vieras que sí, que son españoles. Que obviamente cuando hablamos después de por continentes, pues hemos atendido más letras americanos, pero que tampoco pedimos un carnet o un pasaporte para luego expresar estos números, pero lo que nosotros atendemos son personas pasándolo mal. Y sí que es verdad que hay una parte de la sociedad pues que compra ese discurso porque le viene bien con sus ideas, pero sí que tenemos que ser capaces de decir, oye, pues me voy a sentar y voy a ver qué me dice de verdad pues este hombre que me está hablando en una tribuna política. Y bueno, y sí que es verdad que es un riesgo y es un problema muy grande, yo creo, como sociedad y hay que atajarlo desde, bueno, empezando por estos micrófonos y como sociedad a nivel individual.
I a més, sobretot, perquè després això contrasta molt, per exemple, amb la màxima autoritat de l'Església, no? Com és el Papa, que en aquesta visita a Espanya va fer una defensa ultransa de la dignitat de les persones migrants i el que feu vosaltres des de Càritas i a nivell local és dotar aquestes persones de la dignitat que tots mereixem.
Sí, sí, por supuesto. Y yo creo que una cosa importante también en este sentido es que es verdad que a nivel político pues se tienen que discutir unas cosas, pero es que nosotros no entramos. Nosotros vemos una persona que tiene hambre y viene a Cáritas y le damos de comer o le damos herramientas para que un día deje de venir, que es lo que más nos gusta del mundo, y que pueda trabajar después de haberse formado con nosotros. Y bueno, y no sé, es igual si pues eso, si es blanco, es negro o es amarillo, porque lo que realmente pues eso, vemos una persona con dificultades y pensamos que tenemos que estar ahí porque, bueno, pues desde las creencias de Cáritas como la acción social de la Iglesia, pues son hermanos que sufren y tenemos que estar ahí. Y tenemos, te iba a decir para todos, por desgracia no tenemos para todos, pero sí que tenemos para...
Pero que si
pugués, ahí está, sí, 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 y para dar un abrazo y un acompañamiento a todas las personas, independientemente de dónde vengan.
Es obvi. Abans, quan comentàvem també que el 5,2 de persones ateses al primer servei al que van és el servei d'acollida, m'imagino que això és per un efecte directe del preu inassumible que té l'habitatge aquí a les Pitiuses.
Sí, la verdad es que prácticamente todos nuestros proyectos y los programas pues vienen marcados por esas dificultades, que al fin y al cabo a su vez pues arrastran otras de las dimensiones de pobreza, como porque sí que es verdad que cuando vemos, remitiéndonos al informe FUESA, Ibiza en términos económicos pues no es una isla pobre, y es verdad que tenemos ratios de económicos por encima de lo nacional, pero claro, el tema de la vivienda después lo aplasta todo, y eso lleva pues a problemas de salud mental, pues bueno, pues preocupaciones día a día de dónde voy a meter a mis hijos pasado mañana, porque estoy viviendo en una tienda de campaña o en un sitio que mañana me van a duplicar casi el precio del alquiler, y son dificultades muy grandes que no podemos solucionar ni se van a solucionar en un año, por mucho que la administración, que parece que se ha empezado a poner las pilas, pues no van a hacer pues eso, 10.000 casas de un año para otro. Y por otro lado, vuelvo también a lo que yo creo que es una responsabilidad individual como sociedad, como parte de la sociedad, de poner unas cantidades económicas inasumibles por esa ganancia personal, pero bueno, que nos lleva ya no solo cuando se dice pues que no hay policías, no hay enfermeras, no, es que el de al lado está sufriendo porque le has subido 500 euros el alquiler porque tú quieres comprarte no sé qué tele mejor o te quieres ir de vacaciones. Entonces, ese planteamiento para una sociedad equilibrada creo que debe estar sí o sí.
Absolutament. Parlem també del recurs del Centre Nazaret, com està?
Bueno, pues la verdad es que estamos muy contentos en el sentido de que lo tenemos prácticamente lleno. Bueno, ya sabes que el Centro Nazaret pues acogemos a mujeres víctimas de violencia de género, a mujeres con niños que están en calle y en exclusión, mujeres embarazadas, y la verdad es que bueno, ha sido muy gratificante, o es ir allí ver pues a mujeres con, el otro día pues estaba con un bebé de 20 días y que había nacido, bueno, en el hospital obviamente, pero después que lo seguimos acogiendo durante un tiempo, y como decíamos antes, las mujeres que tienen a veces esa doble exclusión por el hecho simplemente de ser mujeres y después con todas esas dificultades, pues bueno, pues sí que creemos que es un recurso que además es único prácticamente en la isla en ese sentido, pues que con el que estamos muy contentos. Sí que es verdad que pasamos problemas económicos para poder a veces pues el llevarlo adelante, pero se lleva al fin y al cabo, y muy contentos.
Sobretot sempre amb aquesta participació també d'entitats privades, després persones individuals que també fan les seves contribucions, no?
Sí, por supuesto.
Y ayudar al financiamiento de una entidad como Cáritas que hace todos estos servicios.
Sí, sí, por supuesto. Y es verdad que tenemos para otros proyectos, sí que tenemos ayudas, bueno, de las administraciones y otras entidades privadas, y por supuesto pues los socios que aportan esa parte económica, o los donantes, y después pues los voluntarios que también hacen una labor vital, porque al fin y al cabo somos una entidad de voluntariado y necesitamos pues eso, personas comprometidas en dar su tiempo y su cariño y su conocimiento por los demás.
Hi ha un últim missatge respecte a aquesta memòria social que presentàveu ahir a la seu de Càritas, Gustavo Gómez.
Bueno, sobre todo, pues el yo creo que siempre intento quedarme con las cosas buenas, pero sí que también pues esos deberes a la administración, que realmente pues se centre en esa esas actuaciones para que la vida de los ciudadanos que gestionan pues sea la adecuada, y por otra parte pues eso, una sociedad que sea justa, que piense en los demás, que a veces eso se nos queda en el tintero muchas veces, porque es la única manera de que realmente pues bueno, como sociedad crezcamos y seamos como toca.
Y que ens puguem sentir orgullosos.
Correcto, totalmente.
Gustavo Gómez, responsable de comunicació de Càritas, moltíssimes gràcies, fins molt aviat, i gràcies sobretot per la vostra feina.
A vosotros por daros voz, porque sois también una parte vital. Gracias.
Nosaltres ara fem una aturada per la publicitat i de seguida tornem, perquè ens toca obrir un nou calaix del Gabinet de Curiositats d'en Ivan Llarza, però serà d'aquí un minutet.
IB3 Ràdio és diversitat.
IB3 dona una mà a l'associació Llevant en Marxa. Hi ha llocs on una operació pot salvar una vida, on una escola pot canviar un futur, on un tassó d'aigua, un medicament o la protecció d'una dona i d'un infant signifiquen esperança.
a Etiòpia, Haití i l'Amazònia peruana, Llevant en Marxa transforma la solidaritat en oportunitats i futur. Amb la teva ajuda, podem continuar canviant vides. Entra a llevantenmarxa.org i fes el teu donatiu. I vetres, tots donam una mà a l'associació Llevant en Marxa.
El dia, a Eivissa i Formentera, amb Laura Tur. Gabinet de Curiositats, amb Ivan Llarza.
Dotze i 25 minuts en aquests instants. Ja tornem a ser aquí. Estava escoltant el dia Eivissa i Formentera. Avui tenim Gabinet de Curiositats i parlarem, atenció, de pa, que és l'àmbit d'expertesa del nostre company Ivan Llarza. Però no parlarem de pa d'avui, sinó de pa del passat. Ivan Llarza, molt bon dia.
Bon dia.
Com és això de que farem arqueologia del pa avui?
Arqueologia panarra, sí.
Ah?
Sí. Sempre és un plaer parlar de pa. I en aquest cas, amb una anècdota que jo trobo molt curiosa. Jo ja fa temps que estic preparant un llibre sobre el pa a Eivissa per l'Institut d'Estudis Eivissencs.
Exclusiva!
Sí, potser per l'any que ve, mica en mica, poc a poc.
Val.
I ja fa temps que vaig localitzar un estudi molt interessant que van fer na Paula i en George Demerson, una parella prou coneguda d'historiadors francesos que van viure a Eivissa ja fa temps. Eren amics de tota la colla intel·lectual de l'època, dels anys 60, 70, 80, i van estudiar la història d'aquesta illa i especialment el període de la Il·lustració, el segle XVIII. Els Demerson, aquesta parella, van publicar diversos articles al respecte i fins i tot una novel·la anomenada Canarabí, que és difícil de trobar, i que era com un retrat costumista de la vida d'una família pagesa al segle XVIII amb tot el que havien après. La qüestió és que, alerta que ve corba.
A veure.
Abrotxen-se les cinturones. Els Demerson van escriure un article sobre el pa a l'Eivissa del segle XVIII per a una publicació de la Universitat de Virginia, als Estats Units d'Amèrica, que està especialitzada en la il·lustració espanyola. Aquesta publicació s'anomena literalment, així escrit en castellà, amb lletra 18. Aquest és el nom de la publicació científica històrica. I per aquestes caramboles de la vida, jo, que sóc de Bilbao, vaig acabar escrivint-me amb una investigadora de Texas, de la Universitat de Virginia, perquè em facilités una còpia d'un article publicat gairebé fa 30 anys, avui dia difícil de trobar, així que abrotxen-se los cinturones, que avui farem un viatge d'aquestes en cadira màgica.
Déu-n'hi-do, D'aquestes catifes voladores.
Carambolesques.
Veritat, un pla fascinant. Idò, va, conta'm, com comença aquest viatge? Com era l'Eivissa d'aquell temps?
Cal posar-se en situació.
Vale.
L'Eivissa d'abans no era com avui. La població de les Pitiuses era molt diferent. El bisbe Abadi la Sierra, que va fundar la diòcesi d'Eivissa a final del segle XVIII, va calcular que hi hauria més o manco unes 15.000 persones en total.
Mira, fixa't, com les que van arribar ahir en el creuer, només.
Mismament. Però fixa't que es va equivocar, ja que no arribaven ni a les 14.000. De fet, a Vila, i això comptant Dalt Vila i el Raval de la Marina, no arribaven ni a 3.000 persones. Tu t'imagines una vila amb 3.000 persones?
Sí. La veritat és que me la vull imaginar, però no
paradís,
ho aconsegueixo. Sí.
I aquesta, sobretot, els vileros, és la gent de la qual parla l'estudi dels Demerson, pel fet que la gent del camp, els pagesos, més o menys aconseguien tirar endavant amb el que tenien pel camp.
Clar.
I en parlant de pa, hi havia una diferència essencial entre els pagesos i la gent de vila, i és que els vileros no solien pastar el pa a casa, sinó que el compraven en fonts i botigues. No? Els fonts estaven instal·lats sobretot a Dalt Vila, la qual cosa pareix que feia un greuge molt greu en comparació amb la Marina, i això va provocar que al 1772, les gens de la Marina es queixessin i sol·licitessin un forn públic, ja que en realitat la població era 3 o 4 vegades més important que la de Dalvila, on hi havia 6 o 7 forns que pastaven i coïen el pa. És a dir, els veïns de la Marina, fixa't, havien d'entrar dins de ses morades per a comprar pa, i quan les portes estaven tancades, no podien fer-ho, no hi havia solució. I sobretot els mariners, que sortien molt aviat, molt d'hora a pescar, i tornaven tard, no podien comprar pa, es quedaven sense pa. Imagina't quin panorama.
Clar, un desastre, no? Que, llavors, què feien? S'elaborava, on s'elaborava, com es feia el pa, com era el pa de fa 3 segles?
Sí, això és interessant. A Vila hi havia diferents tipus de fonts, però en general no tenien, s'ha de dir que no tenien una gran producció si ho comparem amb el que es fa avui dia. Es sap que hi havia 2 fonts i, molt curiós, un font pertanyia a una dona, na Margarita Garí, una fornera d'aquella època, i només 2 podien pastar més de 100 quilos de pa, que això avui no és gran cosa, però la resta de fonts feia una producció molt menor, la qual cosa és cridanera, tenint en compte la gran quantitat de pa que es consumia fa 3 segles. Pensa que avui dia estem en el moment de la història on menys pa mengem.
Menys.
Sí, és molt curiós. Avui dia el pa és el dimoni i el gluten és Belcebú i Satanàs. Sí. I avui tu pensa que els nostres avantpassats menjaven fàcilment més de 5 vegades més pa que el que mengem avui dia.
Fixa't, eh?
Sí. I sobre com era el pa, això és sempre és complicat de saber-ho ben bé. Es feien servir farines que avui dia potser els forners les trobarien dolentíssimes perquè hi havia de major i menor qualitat, de procedència. De fet, no era rar que algunes farines fossin defectuoses. D'altra banda, i una cosa que avui solem oblidar és que quan l'escassetat de blat ho imposava, és a dir, gairebé sempre, el blat es barrejava amb ordi. Això ha estat la norma. I en quant al tipus de pa, es feia el pa normalment de 2 pesos, d'unes 34-36 onces, això és pa de quilo, i la meitat, unes 18 onces, o sigui, de mig quilo. Això són els pans que podies trobar en la Eivissa de fa 3 segles. Hi havia alguns fonts que elaboraven pa per als militars. Altres elaboraven pa blanc, però no molts, eh? Potser 1 o 2 fonts que feien el pa blanc. I altres, hi ha certs forners que tenien el dret de fabricar un pa molt important a l'època, el que es deia en castellà bizcocho i en eivissenc crostes. I els navegants, que anaven a comprar crostes per sortir a la mà, de fet, no podien embarcar més crostes dels que els concedia l'Ajuntament. Això estava tot regulat. És a dir, tu no podies anar, oye, que me'n vaig a Argèlia, posa'm aquí 14 robes de crostes. No.
Hi havia una duana, també.
Totalment.
Això, exacte. Sí. I ja també m'imagino, com ara ens comentaven, que al llarg de 300 anys els gustos han anat canviant, no?
Sí, potser.
Si ara provéssim naltros un pa de fa 300 anys, ai, no el trobaríem gaire bo.
Ai, una mica del mite del pa d'abans. Jo em recordo quan vaig a anar a viure a Barcelona, les primeres paraules que vaig aprendre en català era pa com abans.
Perquè a totes les
fonts de Barcelona, totes les fleques que li diuen allà, sí, posava en vegna pa d'abans, pa com abans. Hi ha un mite,
sí. Sí, és una figura cosa mitològica.
Mitològica,
no?
I el que cal pensar, per començar, quan parlem de pa, és que sovint em faltava l'ingredient principal, el cereal, el blat en la nostra cultura, encara que des d'antic a les Pitiuses s'ha conreat blat i ordi, els d'Emerson, aquests investigadors i historiadors, comenten que les condicions físiques de l'agricultura no eren gens favorables per mor de la qualitat del sol, que tenia molt de calç, pel clima, i deien, para empezar, una excesiva proporción de cal hacía que algunas tierras no fuesen muy adecuadas para el cultivo de cereales. Claro. Además, segueixen, el clima no lo ponía fácil. Los veranos eran muy cálidos, y con vientos secos y lluvias escasas.
Vaya, el podría haber escrito avui.
Avui día, sí. Desde el punto de vista geográfico, el poco relieve de las Pitiusas, con las increíbles alturas de 400 metros
increíbles
y 100 en Formentera, contribuía a agravar la falta de lluvias. Las nubes no paraban y no había precipitaciones.
Es que no saturan,
sí,
aquí.
Y diuen literalmente, esta maldición del cielo, qué cosa, ¿eh?, provocaba pobres o nulas cosechas de granos y años seguidos de esterilidad total.
Señores de Emerson, tal cual.
Sí, sí, esterilidad total. Los regidores que definían su isla como estéril, pobre y sin caudales, subrayan en una súplica dirigida al rey en 1754, año inclemente, que, por lo regular, son raras y milagrosas las buenas cosechas.
Segle XXI, així estem, sí, encara.
Sí. Sí, curiosament, els regidors del segle XVIII es queixaven de la falta de treballadors per a llaurar la terra.
I com això avui?
És una mica com avui.
Mare meva, però sí, què s'ha sí, canviat sí. en el temps?
I cito, què diuen? Que no, hi ha gent per treballar. Mest sent l'illa tan assetjada de moros corsaris i estar els llauradors d'ella la major part de l'any emprats en el resguard de la mateixa, en els seus ports i riberes, i no pas llaurant la terra.
Mira, avui és el turisme, fa 300 anys, en els sí. ports i les riberes.
És a dir, la falta de blada a Eivissa era la norma. Sobretot la segona meitat del segle XVIII, això ha degut ser una cosa espantosa. Si no hi havia sequera, era la calamarsada que ficava allà. I això feia que les autoritats haguessin de demanar sovint ajuda a Mallorca per pal·liar l'extrema necessitat dels eivissencs. De fet, en la meitat del segle, a la falta de blat es va sumar la de llegums. És a dir, la misèria era total. Els convents organitzaven precs amb tocs de campanes i es demanava a la població sencera que almenys ajudés a les famílies més desfavorides, ja sigui amb diners o amb blat. És a dir, no hi havia blat. L'ús d'ordi, de la cebada, que ja hem comentat, es va arribar a fer pa amb sègol, que això avui dia no és tan, no es troba tan sovint a Eivissa, però va haver un moment, va arribar un moment on es barrejaven dues parts de sègol per només una part de blat.
Fixa't, eh?
Això no és gaire habitual avui de dia.
Sí, una cosa de la que no hem parlat, de fet, que té molta relació amb el pa, és la molta veritat, ja que hi ha com topònims com Puig dels Molins, que imagino que la molta del gra tenia la seva importància en aquesta zona concreta. I, per tant, si ens hem de situar en aquesta Eivissa del segle XVIII, com i on es molia aquesta farina?
Això és molt important. Com hem dit, tot estava regulat, tot estava controlat, tot el comerç del gra, això estava tot controlat. A l'Almudaina, que era on s'emmagatzenava tot això, que està al costat del castell de Vila, dipositava i molia el gra. Els d'Emerson conten que allí funcionaven 12 molins de sang, és a dir, moguts per animals, per un asa, per una mula, el que sigui. A Puig dels Molins, a mitjans del segle XVIII, funcionaven 4 molins de vent i eren els únics de l'illa on es feia servir, on es molia farina. I també hi havia 3 o 4 molins d'aigua instal·lats en les riberes del riu de Sant Eulari. No obstant això, per mitjans de segle, els documents diuen que aquests molins estaven completament derrotades perquè no hi havia moles, perquè les moles per moldre estaven totes ja desfetes.
Fixa't.
Sí, això era una cosa espantosa.
I d'un panorama terrible, no? Ja per anar acabant, Ivan, si a veure si pugem també una miqueta els ànims, dins de tota aquesta penúria, que no hi havia alguna coseta que fos una espurna d'esperança, o sí?
Pues no t'ho perdis, ja ho sento molt, eh? Però l'article dels Demersons acaba amb una nota explícita dient que en realitat els llibres de l'Arxiu Històric on estan contingudes totes aquestes dades, els falta una dècada sencera d'informació. I diuen, de cuanto pasó en aquellos años, aquesta dècada oblidada, queda definitivamente perdido e ignorado. De conocerlos, tal vez eso hubiera ennegrecido aún más el panorama que acabamos de describir. És a dir, que encara que a vegades ens sembli que vivim temps difícils i que el passat era sempre millor, si en penses, en algun sentit, en realitat, som uns privilegiats.
Home, la veritat és que sí, i és veritat que vist així és una manera positiva de cal. Clar que sí. Escolta, que no ens podem queixar tant. Sí, basta ja.
De vegades cal bussejar una miqueta la història i descobrir que la història té aquestes coses que et sorprens per imatges, retrats, fets que estan basats en dades contrastades que no tenen res a veure amb l'idea romàntica que tu tens del passat.
Absolutament. I jo el que tinc clar és que la pròxima vegada que em mengi un papagès que estigui fet amb farina de blat en bon estat, ho assaboriré com si fos la cosa més especial del món.
Com així el que... tresor, que és un tresor. És un tresor.
Exacte. Sí. I escolta, estem ja apropant-nos a l'últim gabinet d'aquesta temporada. Ja saps de què parlareu, Nieves García Gálvez i vos?
Sí, sí. Jo crec que el que farem, com vàrem fer l'any passat, és que, continuant amb l'esperit gabinetil, del gabinet de curiositats, de recollir coses sorprenents de diversos àmbits arreu del món, el que farem literalment és un gabinet de curiositats amb els gabinets. És a dir, serà un gabinet de gabinets, serà una mena de col·lecció de meravelles que hem vist durant tot l'any, és a dir, el gabinet més gabinet de tots.
Idò, amb aquesta premissa, jo vull que escolteu la última secció d'aquesta temporada. Mm-hmm. D'aquesta temporada.
La quarta temporada.
Ivan Llarza, fins molt aviat, moltíssimes gràcies, com sempre. Nosaltres ara sortim al carrer per prendre la temperatura de l'actualitat.
El termòmetre.
Quan són les 12 i 40 minuts, com us deia, la nostra companya Nieves García Gálvez cada setmana surt al carrer, que ja s'ha de ser fort i valent per sortir al carrer amb aquestes temperatures que tenim, per prendre la temperatura de l'actualitat. Avui ens centrem en la situació del servei de les ambulàncies d'Eivissa i aquesta és la conversa que ha mantingut Nieves.
La passada setmana, un treballador de l'empresa externa que realitza el manteniment de les ambulàncies del 061 a les Pitiuses va patir un cop de calor mentre feia feina i va haver de ser ingressat a l'Hospital Can Mises. Els sindicats asseguren que aquest no era un fet aïllat ni imprevisible perquè diuen que fa molt de temps que denuncien davant la Inspecció de Treball, el Servei de Prevenció i la Gerència les greus deficiències existents en les instal·lacions d'Eivissa i Formentera. Parlam de vehicles que es troben sense protecció al sol i que arriben fins a temperatures de 47 graus. Per conèixer totes aquestes deficiències i abordar les possibles solucions, parlem avui amb el delegat del Sindicat de Tècnics Sanitaris USAE a Eivissa, José Manuel Maroto. Bon dia.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
¿En quina situació es troben els vehicles de les ambulàncies a Eivissa i Formentera?
Pues actualmente, bueno, esto es lo que veníamos denunciando desde 2024, que se puso la primera denuncia en Inspección de Trabajo, a raíz de una evaluación de riesgos que se hicieron, en el cual se comprobó y se testó de que las ambulancias estaban expuestas al sol. Esto conllevaba unas altas temperaturas en las ambulancias, con el consiguiente riesgo para los trabajadores, usuarios y toda la medicación y material que llevamos en la ambulancia. Llevamos mucho material fungible que es de plástico o silicona, que con altas temperaturas también se puede moldear y se puede estropear. ¿Qué ha ocurrido? Bueno, pues ha ocurrido lo que nosotros evidentemente estábamos denunciando que podía ocurrir. Pues un trabajador externo que viene a hacer lo que son el mantenimiento de las ambulancias, estando trabajando completamente a la intemperie, al sol, fue encontrado por compañeros a las 3 de la tarde en un estado desorientado, sudoroso y con un evidente signos de golpe de calor. Fue trasladado al Hospital Can Mises y allí estuvo recibiendo tratamiento durante un largo periodo de horas hasta que se pudo recuperar y reponer. Esto es lo que nosotros venimos denunciando desde hace muchísimo tiempo. Las instalaciones que tenemos son inexistentes. Tenemos una serie de toldos, o sea, de pérgolas que han puesto, pero es que están ubicadas de una manera que a la 1:30, 2 de la tarde, cuando el sol está más intenso, es cuando le están dando directamente a las ambulancias. Tenemos ambulancias de última generación que se han derretido plásticos, que las pegatinas internas, por el calor que alcanzan, chorrean, se están cayendo las pegatinas. El sistema eléctrico que se ha puesto para poder paliar que pase estas cosas, porque las ambulancias llevan un sistema de climatización muy óptimo, muy bueno, pero ¿qué pasa? Que la instalación que hay es deficiente, entonces está saltando, no tiene la suficiente potencia para poder mantener las ambulancias frías. Esto está conllevando una serie de incidencias, tanto en el estado de los vehículos que ya están fallando, son vehículos que no tienen ni un año y ya los sistemas de oxígeno, los que fallan, según nos dicen en Palma, solo son los de Ibiza, no falla ni en Formentera, ni en Mallorca, ni en Menorca, solo en Ibiza, es más que evidente que es por el estado de abandono que tienen las instalaciones.
I aquestes instal·lacions d'on parlen? Vull dir, de tots els municipis de l'illa, de l'hospital, quines són?
Básicamente las que más están afectándose son las ambulancias que están paradas de reserva, las ambulancias operativas en las que están ubicadas en el Hospital Camises, en el antiguo parking del antiguo Hospital Camises, la ambulancia de San Antonio de Soporte Vital Básico, esta, además esta es muy... que me da cosa decir la palabra graciosa, pero es que es muy gracioso porque la administración hizo una inversión muy importante de poner techados para los vehículos de los usuarios del centro de salud, pero no pusieron un techado para la ambulancia. O sea, es algo que no tiene explicación ninguna. Luego tenemos las ambulancias de soporte vital básico de San Agustín y la de San Juan que estamos reclamando que se les pongan techados. Estas son las ambulancias mayor que mayor afectación tienen. Santa Eulalia más o menos está solventado porque tiene una buena ubicación, a primera hora le da un poquito de sol, pero en las horas intensas ya no le dan el sol. Y el resto de ambulancias, bueno, más o menos estamos. Pero las graves son la base de Ibiza con toda la flota de reserva que están, bueno, es la gente la ha bautizado como ambulancias falangistas porque están cara al sol. Es ya es que es una sana, es una gracia que todo el mundo se hace, porque es que es muy paradójico que una flota tan buena como la que han traído, porque es una flota muy buena, estén abandonadas al sol. La pasada semana tuvimos una reunión con la consellera, que se personó aquí en Ibiza para intentar tratar estos temas, y bueno, la solución que nos ha dado es momentánea, es poner más toldos, pero esta no es la solución óptima. Aquí tienen que hacer ya unas instalaciones adecuadas para un servicio puntero y muy bien valorado por la población, como es el servicio de ambulancias del SAMU 061.
Clar, unes instal·lacions modernes que deieu que Ibiza és l'única illa que no en té.
Correcto, o sea, es que Formentera hicieron unas instalaciones punteras de muy buen estado. Menorca tienen dos naves, buenas o malas, pero tienen dos naves. En Palma Mallorca, bueno, lo que hay aquello es increíble. Y donde no hay, únicamente es en Ibiza. En Ibiza no hay ninguna infraestructuras propias del servicio. Todo es prestado, todo es cedido y todo es intentando racanear sitio donde poder ubicar los vehículos.
La consellera deia que estaven buscant lloc, que estaven a punt de tancar un acord, que finalment no va sortir. Què vos ha explicat?
No, pues es que en ese acuerdo con una nave de alquiler estaba personalmente involucrado porque es un problema que nos afecta a los trabajadores. Entonces me involucré y casi hice de intermediario entre la propiedad y la administración pública. Y es verdad que reconocemos que la administración pública hizo un esfuerzo muy importante para intentar alquilar esta nave, pero bueno, al final, por discrepancias entre propiedad y administración que eran insalvables, pues no se pudo llevar a cabo. Lo que ya la administración tiene claro que lo que tiene que hacer es construir una nave. No hay nave suficientemente grande en Ibiza para albergar todos los vehículos que tenemos.
Es parlava que pel mes de maig, en principi, pues, havien d'haver donat una solució en aquesta problemàtica.
Claro, es que lo que te he dicho, o sea, en 2024 se puso la primera denuncia. Hay requerimientos de inspección de trabajo reiterados de que se aporte la documentación de que se ha subsanado. Claro, evidentemente no aportan nada. Entonces, ¿qué nos queda? Una de las amenazas que hemos hecho es decir, vamos al juzgado y ponemos una denuncia con paralización y precintado de la zona donde están las ambulancias, porque evidentemente no es factible. Se intentó llevar a Sacoma, pero claro, Sacoma las instalaciones también son muy limitadas. Como ha venido ahora la UME, pues han priorizado que esas instalaciones sean para la UME en vez de para nosotros. Al final es lo que estamos diciendo, siempre vamos de prestados, tenemos que ir al Consell, pedirles, ellos nos dejan, pero si luego viene la UME nos tenemos que ir, a los ayuntamientos, al área de salud de Ibiza y Formentera, a todos los sitios vamos de prestado. Y al final acaban reclamando esas instalaciones porque ellos también tienen esas necesidades.
I parlaves de que són majoritàriament vehicles de reserva, però en aquests vehicles hi ha material i medicaments sempre o heu de treure-ho, tornar a ficar?
En algunos vehículos sí que hay medicación y hay que material y demás, pero tenemos, por ejemplo, un vehículo que se llama farmacia móvil, que se ha destinado pues para en casos de accidentes de múltiples víctimas, pues por ejemplo el incendio que hubo, la explosión que hubo hace poco aquí cercana al Hospital de Camises, que es un vehículo que nos vendría como de apoyo logístico para traernos en caso necesario material y demás. Claro, este vehículo está vacío, no podemos equiparlo de material, ¿por qué? Porque todo lo que metamos se va a estropear. Es imposible, no podemos tener un vehículo a altas temperaturas con material de medicación, con sueros, con botellas de oxígeno, porque es un peligro de riesgo tanto para la eficacia de la medicación como por almacenamiento de oxígeno a altas temperaturas.
I parlant d'altres temperatures, teniu un estudi de a quina temperatura ha d'estar un vehicle quan un treballador, per exemple, s'ha de ficar dins, o quina és la temperatura òptima i a quina temperatura vos trobeu aquests vehicles?
Sí, ahora exactamente los parámetros no me acuerdo, pero es que bueno, es que esto es una cosa que se ha hecho por prevención de riesgos laborales, eso está establecido y evidentemente nosotros esto lo superamos con creces y lo hemos dicho y demás. Ahora la última adquisición que han hecho, que es que al final es que nos tenemos que reír, ha sido ponerles unos parasoles a las ambulancias. Es que al final es lo que le decimos, no me pongas un parasol porque me lo voy a tomar a risa, me lo voy a tomar a coña y no es efectivo. O sea, imaginaros que estamos con la ambulancia con un parasol y que nos sale un aviso de emergencia, tienes que ir a la ambulancia, ponerte a quitar el parasol, enróllalo, colócatelo detrás del asiento. Decidimos, mira, el parasol no es efectivo porque le sigue dando el sol a través de la chapa y a través del carrozado y no vamos a poner los parasoles. Están puestos los parasoles en los vehículos que están parados, pero los vehículos de operativa no están puestos los parasoles porque no es una solución efectiva.
I clar, un pacient que ja de per si tenen una sèrie de malalties cròniques que necessita un trasllat en ambulància, ficar-se en un vehicle en segons quines temperatures també suposo que és un perill.
Claro, hemos llegado a tener que incluso demorar servicios cuando son, pues a lo mejor es un secundario de hospital a Clínica Vilas o un helicóptero y lo tenemos que hacer con unos vehículos determinados que están al sol, se tienen que haber una previsión de arrancar ese vehículo para poner la climatización para intentar conseguir una temperatura óptima para que el paciente no vea repercutido a su salud. Claro, esto es lo que está conllevando todo esto. Es lo que decimos, no puede ser de que en todas las islas de Baleares estén en unas condiciones óptimas y aquí en Ibiza tengamos que hacer maniobras rocambolescas para intentar paliar el servicio y sobre todo que el usuario, que es el principal objetivo de tanto de los trabajadores y me consta que de la administración, se ve afectado por una mala previsión de instalaciones.
I des de 2024 que estàu denunciant aquesta situació, he viscut incidents d'aquest tipus d'afectació per usuaris, per treballadors o pel material a banda del cas del treballador de l'empresa de manteniment?
Sobre todo con trabajadores, de tener golpes de calor y demás, pero bueno, sin tener que sufrir asistencia sanitaria. Y ambulancias a 50 grados, hemos tenido que desechar material pues porque se han desenchufado, porque las instalaciones eléctricas no soportan y hemos tenido que tirar medicación y todo porque por esta falta de previsión han ocurrido muchas cosas. Actualmente tenemos la suerte de que ya la flota es muy buena y la climatización que llevan es muy buena, pero como no tenemos unas instalaciones adaptadas, está fallando. Este domingo pasado estuve de guardia, mentira, el sábado estuve de guardia personalmente y la luz saltó 4 veces. O sea, durante 4 veces en un turno de 12 horas saltó la luz. Claro, de ahí a que te des cuenta, a veces tiran 2 horas a las ambulancias sin poder tener esta climatización y las temperaturas suben exponencialmente poniendo en peligro la estabilidad de toda la medicación que llevamos.
Estem a principis de juliol, la previsió per aquest estiu és de calor i altes temperatures. Quina previsió teniu altres amb aquestes mesures provisionals que us posaran?
Ninguna, ninguna. Evidentemente, o sea, lo que van a hacer de poner una serie de toldos y demás no va a paliar. Eso va a ser como poner una piedrecita en un cráter de un volcán. Eso no va a tapar absolutamente nada. La única previsión que tenemos es que la administración, por fin, de una vez, asuma que tiene que hacer unas instalaciones dignas. Se le han hecho propuestas, es que estamos muy involucrados los trabajadores, incluso buscando soluciones, que la solución la tiene que aportar la administración. Pero no queremos ser un problema, queremos ser alguien que aporte para solucionar esto. Se le han aportado una serie de propuestas, ideas, que esperemos que las lleven a cabo, que sabemos que son a largo tiempo, porque construir una nave sabemos que no es cosa de un mes, este verano lo tenemos perdido y el verano que viene lo tenemos perdido también, pero esperemos que se tomen algo en serio y que en un máximo de 2 años, si quieren hacerlo, podamos tener unas instalaciones dignas.
¿Heu aportat a banda d'aquesta construcció de la nau? ¿Heu aportat més idees?
Nosotros estamos aportando ideas constantemente. O sea, hemos escuchado que el centro de salud de Desvivé iban a hacer unas obras. Propusimos de que, bueno, pues que en estas obras que hagan un subterráneo donde poder guardar las ambulancias allí. Bueno, ya no se puede hacer porque el proyecto estaba lanzado. O sea, constantemente vamos proponiendo cosas. Hemos propuesto que incluso aquí en la zona del parking donde están las ambulancias, donde está la base, que esto se tire abajo y en ese sitio se haga una nave en condiciones con un subterráneo y demás. Esta es la última propuesta que le hemos lanzado. Hemos buscado naves, hemos buscado terrenos, hemos hablado con todo el que pensamos que nos puede ayudar. O sea, estamos detrás. No solamente nos estamos quejando y estamos dejando que pase. No. Nos estamos quejando y estamos intentando remar junto con la administración para buscar una solución. Pero evidentemente quien tiene la solución es la administración, que es la que tiene que aportar los medios, tanto de terrenos como económicos, para que esto se deje de sufrir en las islas.
Parlaves abans de denúncies, vos plantejàveu mesures de pressió.
Es que todas las medidas de presión que nosotros planteamos al final es que el gran perjudicado siempre va a ser el paciente. Y nosotros somos, en este sentido, somos muy tontos. Hacemos muy el servicio nuestro, nos consideramos profesionales sanitarios y nosotros el ver que un usuario, un paciente, puede tener una afectación por una movilidad que nosotros hagamos, al final el cargo de conciencia que nosotros mismos nos llevamos es muy elevado. Entonces, medidas de presión, es que muy pocas, tenemos un margen muy pequeño. Aparte, en el servicio del urgente, siempre el servicio es el mínimo 100%. En el servicio de transporte sanitario no urgente, ¿qué podía ocurrir? Pues bueno, que cancelaran rehabilitaciones, que cancelaran ese tipo de consultas, y al final el perjudicado es el usuario. Hemos tenido incluso ahora un preaviso de huelga que se ha solventado y lo hemos acelerado y hemos ido cancelando las movilizaciones para evitar que el usuario tenga esta afectación. Pero es verdad que es que ahí quienes estamos muy perjudicados éramos los trabajadores con salarios congelados desde hace muchísimo tiempo, con un nivel de vida que es imposible asumir. Y aún así hemos velado, nos hemos bajado de nuestras pretensiones iniciales para que el usuario nunca se vea afectado. Ese es nuestro gran enemigo, nosotros mismos en este sentido, pero es la administración la que tiene que velar por la seguridad de los trabajadores y por dar un servicio de calidad como se está dando en el resto de las islas del archipiélago, menos en Ibiza.
I don José Manuel Maroto, delegat del Sindicat de Tècnics Sanitaris USAE a Ibiza, moltíssimes gràcies.
Muchísimas gracias a vosotros por abrirnos este espacio.
Sí, em reitero en aquest agraïment en José Manuel Maroto de la GAT d'USAE i també moltíssimes gràcies, com sempre, a Nieves García Gálvez per haver recollit aquest necessari testimoni.
De res.
Nosaltres ara, quan són les 12:55, fem una aturadeta per la publicitat i de seguida ja enfilam el final del programa d'avui.
IB3 Ràdio és història. IB3 Ràdio, ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital i sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.
Hi ha coses que no canvien, com Tèntol.
Tèntol!
Tèntol!
El vostre dolç d'hora baixa que no engreixa.
De dilluns a divendres, a les 3, fes un Tèntol amb Margalida Mateu a IB3 Ràdio.
A IB3 Ràdio, el dia, a Eivissa i Formentera. L'agenda.
Fishnets. Now you only get it in your nightdress. Discarded all the naughty nights for niceness. Landed in a very common crisis. Everything's in order in a black hole.
12:57, ja tornem a ser aquí i és el moment de repassar el més destacat de l'agenda cultural del dia. Avui, Nieves, obrim agenda cultural a Formentera per anar a la inauguració de la mostra Migración Mar Memoria del col·lectiu Somos Pandora.
Sí, la mostra proposa un recorregut artístic que convida a reflexionar sobre les experiències de la migració, sobre el vincle amb el Mediterrani, mediterrani i les històries personals que travessen fronteres i generacions. S'inaugura aquesta tarda a les 8 al Centre Antoni Turgabrilet a Sant Francesc i es pot visitar fins el dia 18 de juliol en horari de matí i de tarda.
De Formentera venim cap a Eivissa i Monanam a Escana, on podem veure una exposició de cotxes i motos antigues.
El passeig marítim d'Escana acull la mostra que forma part de les activitats organitzades dins del programa de festes d'Escana. L'exposició s'ha obert a les 11 del matí i es podrà visitar fins a les 7 de la tarda.
I seguim a Santa Eulària, on avui podem aprofitar per visitar la mostra Calitja les Pitiuses, que arriba als seus últims dies d'exposició.
Sí, l'artista Matilde Hernández exposa les seves pintures a la sala d'exposicions Sant Jaume 72. Avui es poden veure de 5 a 8 de la tarda i continuarà oberta fins dissabte.
I una altra mostra que tanca molt aviat és Tres mirades urbanes d'en Ferrer Barbany, Maria Hidalgo i Nomar Mi, que s'exposa a Jesús.
Es tracta d'un recorregut fotogràfic que convida a descobrir la realitat quotidiana a través de tres perspectives visuals úniques. Avui es pot veure de 4 i mitja a 8 i mitja al Centre Cultural de Jesús i es pot visitar fins divendres.
Molt bé, i doncs quedem amb tot això, Nieves. Moltes gràcies.
Fins demà.
Fins demà. Aquests últims segons del programa, aprofitant per felicitar el músic britànic Jamie Cook, que va néixer tal dia com avui de l'any 1985, avui fa 41 anys, i és el guitarrista de la banda britànica d'indie rock Arctic Monkeys, que es va formar l'any 2002. Avui el felicitam i ens acomiadam amb aquest Fluorescent Adolescent, un tema de l'any 2007 dins del seu àlbum Favorite Worst Nightmare. Ho deixem aquí, demà tornem puntuals a les 12 i 4 minuts aquí a IB3 Ràdio. Bona tarda.
IB3 Ràdio. Les notícies de la una.
Bon dia, govern, patronals i sindicats acorden tot un seguit de mesures per impulsar la conciliació com ajudes per a famílies, per a dones autònomes i també per a empreses. S'inclouen dins el Pla Autonòmic de Conciliació 2026-2031 que s'ha signat avui i que també preveu la creació